Desde que el primer balón rodó y dos equipos de 11 representaron la pasión y el sentir de las personas, todo empezó a girar en torno al mejor deporte del mundo. En la actualidad, las cosas no son diferentes. Y a pesar del control de los grandes medios, siempre habrá quien busque que todos tengan una voz.
Siempre tendremos un fútbol libre.
Con Midas McAllister, William Teso y Errante Sonoro. Dirige Bencho Boendo. We want to go to football match. So we start to walk.
The stadium is not so far away. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes en Fútbol Libre. Aquí pues 8 y 1 de la noche, 22 de mayo, programa número 8 en nuestra nueva etapa en esta casa radial. Y hoy tenemos un programa muy especial para nuestros oyentes, pero pues arrancamos saludando a nuestros compañeros. Hola Errante, ¿cómo vas?
Hola Bencho Bohemio, muy buenas noches al Master, al Brujo de la Consola, buenas noches a todo el equipo y a William Teso, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes en Somos Fútbol Libre, aquí arrancando con un programa a manera especial ya que se nos viene la previa de la final de Champions League entre el Real Madrid y Liverpool. Bienvenidos a todos y espero que este programa les guste.
Listo, y también para un saludo muy especial y una bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Por un lado tenemos a Gerson Bermeo de la comunidad del Real Madrid en Colombia. Hola Gerson, ¿cómo vas?
Buenas noches, muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Aquí agradeciendo la oportunidad que nos dan y nada, con ganas y vamos a ver qué cómo nos va.
Perfecto. Y también tenemos a Miguel González de la comunidad del Real Madrid en Colombia.
Buenas noches a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y bueno, es muy bonito compartir todo esto acerca de lo que más nos gusta, que es el fútbol, y bueno, estar preparados para el gran momento del sábado, tanto para los hinchas del Madrid como del Liverpool.
Muchas gracias, Miguel. Y pues también tenemos como invitado especial a José Chacín de la comunidad de Liverpool en Colombia. Hola, José, ¿cómo vas?
¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Buenas noches a todos y principalmente muchas gracias por la invitación y un saludo también a mis colegas de la comunidad del Real Madrid.
Bueno, señores, entonces, no siendo más esta breve presentación, pues quiero recordarles a todos nuestros oyentes que en arroba el fútbol es libre pueden también enviar cualquier comentario sobre el tema que tenemos esta noche, que es la previa de la final de Champions, y pues también, pues ya que están los líderes de las comunidades en Colombia, también pueden escribir a las cuentas de ellos, que ellos hoy son su voz de la opinión de los dos equipos aquí, pues en Colombia, y pues también pues para los oyentes que están fuera del país, también pueden escribirnos a nosotros o a ellos y estaremos bastante en contacto. Y pues con esto pues arranquemos de una vez, mi máster, con el tema del día en Fútbol Libre.
Opiniones,
sentimiento,
polémica
y debate,
y la pelota como punto de encuentro. Este es el tema del día en
Fútbol Libre.
Pues bueno, antes de entrar un poquito en materia, pues quiero que, pues aprovechando la oportunidad, pues nos comenten un poquito sobre estas comunidades futboleras de Colombia. Entonces, empecemos con el equipo que defiende el título, con el Real Madrid, una responsabilidad muy grande. Y pues aprovechando la compañía tanto de Gerson como de Miguel, para que por favor nos comenten, pues bueno, algo sobre la comunidad, cuánto tiempo llevan, pues digamos todo el detalle de, y pues también las dificultades que de pronto no han tenido, las fortalezas que han tenido ustedes como comunidad.
Bueno, nosotros somos conocidos como Real Madrid Colombia Site. Bueno, nosotros comenzamos el 27 de agosto del año 2012, ya llevamos más de 6 años. Tratando de, obviamente, comunicar todo lo que son los valores madridistas a nivel nacional. Y bueno, la creación o el día en que se creó este grupo de madridistas fue algo muy curioso. Como dije anteriormente, fue el 27 de agosto del año 2012. Y ese día fue el fichaje de Luka Modric por el Real Madrid. Fue ese momento en el que Luka Modric se presentó como jugador del Real Madrid. Fue la presentación de él en el Santiago Bernabéu. Y surgió la idea y dijimos, bueno, A nivel mundial existen grupos del Real Madrid, específicamente en España, pero en Colombia no había como un grupo que representara, ¿no?, lo que son los hinchas del Real Madrid, sus valores, sus sentimientos. Entonces dijimos, pues hagamos algo que represente a esos hinchas madridistas en Colombia. Y así fue como comenzó este sueño, como comenzó este proyecto. Obviamente nuestra primera meta era ser como los grupos número uno a nivel Colombia, representando lo que es el madridismo en todo el país. Y la meta se ha superado de manera magnífica, de manera grandiosa, porque lo más interesante de esta página, que además de ser colombiana, ¿cierto?, ha trascendido fronteras. Pues obviamente nuestros seguidores que más nos apoyan son los colombianos, por supuesto. En segundo lugar está México y en tercer lugar está en España. Entonces obviamente esto da a entender de que algo estamos haciendo bien, que no solamente en Colombia gustan de nuestro trabajo, sino que también hay diferentes países que dicen, oiga, me gusta esta información, me gusta lo que hace, representa, o para mí representa lo que es el madridismo, ¿no? Entonces hemos crecido mucho, pues actualmente en Facebook tenemos ya más de 91 mil seguidores, pues en Colombia y en diferentes partes del mundo, y en Instagram ya tenemos más de 1.300 seguidores. Entonces nuestro trabajo de cada día es seguir creciendo como comunidad, seguir creciendo como grupo para infundir nuestro objetivo, que es el madridismo.
Eso, gracias, Miguel. No sé si de pronto Gerson quiera agregar algo adicional sobre, digamos, la comunidad.
A veces encontramos que hay mucha gente que sigue el fútbol como una pasión. O sea, sigue el fútbol porque le gusta verlo y no porque le gusta entenderlo. Entonces, es curioso que en la comunidad hay mucha gente que a pesar de que le gusta el fútbol, no solo le gusta el fútbol, sino que le gusta entender el fútbol, le gusta el porqué del fútbol. Entonces es algo que también nos llena y que nos da ese empujoncito de seguir haciendo las cosas bien y de seguir haciendo las cosas de manera correcta.
Okay, gracias. Y pues por el otro lado, pues también nos gustaría conocer un poco de cómo se ha formado la comunidad de Liverpool en Colombia, José, y pues también cuánto tiempo llevas liderando este equipo.
Bueno, esto fue, digamos, que un proyecto que yo tomé ya empezado, y todo el crédito, la verdad, que tiene que ir a las personas que iniciaron esto, que son Rubén Ramírez, Sergio Villaveses y una tuitera que se llama Me Dicen La Jefa. Ellos iniciaron este proyecto también, de hecho, con un programa de radio por internet que se hacía los domingos. Yo tomo, digamos, lo que ellos habían hecho desde, ellos habían empezado en 2011, más o menos, y yo tomo, digamos, como que la cuenta en 2012 o algo así. En ese momento, digamos, un poco era darle un impulso a la cuenta, porque entre ellos tres de pronto no tenían mucho el tiempo. Y a mí me gustaba tanto la idea que, digamos, empecé a moverlo con otras personas también que me apoyaban. Nosotros en este momento somos 2.500 y pico de seguidores en Twitter, que se dividen un poco, primeramente Colombia, obviamente, Argentina, Venezuela, Ecuador, Inglaterra también, y un poco también de Estados Unidos. Digamos que todo esto empezó principalmente con la idea de que teníamos que de alguna manera unir a la gente que sentía este club de la misma manera que nosotros lo sentíamos. El Liverpool es un club grande, pero para nadie es un secreto que los digamos, en esta últimos años, digamos que nuestros triunfos han sido contados con los dedos. Y el fútbol es un deporte que se une también a través de, en el que uno se une a través del éxito del equipo y de lo que genera y cuánta prensa gana y cuántas veces sale en los periódicos y demás. Entonces, digamos que en algún momento fue también un clamor de decir, bueno, los poquitos que somos, pues unámonos. Y con el tiempo, pues el trabajo en la cuenta fue dando sus frutos y fuimos creciendo y a día de hoy, pues, digamos que tenemos una comunidad grande, una de las más grandes de Latinoamérica, y nada, muy de verdad que muy contentos con lo que está pasando, tanto con la comunidad como con el club, Y bueno, también hay otra comunidad que esa, digamos que no pertenecemos, pero que sí reconocemos mucho su trabajo porque han aportado mucho para el crecimiento de la comunidad de los que seguimos a Liverpool en Colombia, y son los muchachos que tienen el grupo de fans en Facebook. Ellos también son un grupo bastante grande. Entonces digamos que estamos muy muy felices por lo que se ha logrado en los últimos años, que es unir a la gente que sigue a este sufrido equipo.
Bueno, yo quisiera preguntarle a José un poco, ¿cómo así, ustedes han tenido la oportunidad de pronto, donde está la reunión en Bogotá o en otros lados de la comunidad de Liverpool, han tenido, digamos, la posibilidad de hacer reuniones, digamos, en esta época especial que, digamos, si bien entendemos que el Liverpool es un equipo como en reconstrucción, porque, pues, digamos que hace mucho no, el Liverpool no llega como una cita tan importante, salvo como hace un par de años cuando, digamos, ustedes perdieron esa Premier League en un partido contra el Crystal Palace, que yo lo recuerdo porque lo vi, fue un partido, creo que es lo más doloroso que yo puedo verle al Liverpool. Han en estas fases que han estado, pues, avanzando el Liverpool, ustedes han hecho la comunidad, como ustedes se han reunido para los partidos, ¿han tenido esa oportunidad de interactuar?
Sí, totalmente. Digamos que también en apoyo, de nuevo, somos comunidades como separadas, pero nos apoyamos mutuamente con los muchachos de Facebook, y con ellos siempre organizamos reuniones, sobre todo ahora en temas de con la oportunidad de Champions, que se permite un poco que el horario, digamos, sea conveniente para que no sea, digamos, a las 7, 8, 9, 10 de la mañana, en la que, bueno, en Colombia hay pocos lugares abiertos para departir entre amigos. Claro. Entonces, aprovechamos la Champions para hacer eso. De hecho, en este momento estamos organizando para la final reuniones en Bogotá, en Cúcuta, en Barranquilla, en Medellín, en Cali, en Montería. Entonces, digamos que sí nos estamos, sí lo hemos hecho varias veces. La última, así como grande, fue cuando vimos el último partido de la temporada 2013-2014, cuando, digamos, ya el título estaba definido, pero fue una excusa bonita para cerrar la campaña con la frente en alto y reunirnos y compartir un poco de lo que fue esa campaña.
De acuerdo. Y estoy aprovechando, digamos, también que estamos tocando el tema de estos espacios, de estos eventos, pues también todos nuestros oyentes que sean seguidores, bien sea del Liverpool o bien sea del Real Madrid, pues aprovechando que tenemos esta cercanía, durante el programa, pues van a estar tanto José como Miguel, desde sus cuentas, pues también haciéndole las invitaciones a los eventos respectivos que están organizando. Pues entonces también para que ustedes coloquen el arroba el fútbol es libre, pues para que nuestros oyentes y seguidores también queden con esta información. Muchas veces hay personas que quizás pues son muy fanáticos, bien sea de alguno de estos equipos o de la Champions o el fútbol mismo, pero pues no tienen acceso a esta información, y pues digamos que este espacio pues también sirve para darles difusión. No sé si de pronto Willy tenga de pronto también alguna pregunta.
Pues bueno, mi pregunta más orientada aquí hacia el equipo que está representando el Real Madrid. ¿En ese momento tienen pensado congregaciones, reuniones para seguir la final? ¿O si han venido siguiendo otros eventos relacionados con el Real Madrid?
Bueno, anteriormente, pues la página ha realizado varias reuniones, pues específicamente en lo que son clásicos españoles y en las últimas finales del Real Madrid. Obviamente, pues el sábado no va a ser la excepción. Por supuesto, nosotros, en asociación con la Peña Real Madrid Cafeteros, que es la única peña de hecho oficial reconocida por el Real Madrid, los dos estamos organizando, por supuesto, la reunión, en la cual, por supuesto, ya que estamos aquí, aprovechamos los que nos están escuchando, especialmente a los hinchas del Real Madrid. Este sábado va a ser en la Casa de la Cerveza la reunión, donde pues obviamente se van a reunir más de 200 madridistas, que por supuesto para ver la final, para apoyar el equipo. Entonces ahí los esperamos a todos este sábado en la Casa de la Cerveza, para que pues nos reunamos todos los madridistas y podamos apoyar al equipo, y que por supuesto pues consigamos lo más importante y lo que todos queremos, que es ganar.
Listo, perfecto. Entonces, digamos, como ya cerrando, digamos, un poquito este tema, y pues ya para empezar con el tema del análisis, nos gustaría que de pronto ustedes nos hicieran un pequeño resumen del camino del Real Madrid a esta final, y pues también para preguntarles si ustedes desde el principio imaginaban que el Real Madrid iba a clasificar a su tercera final consecutiva.
Era la obligación, o sea, desde el principio, desde fase de grupos, nosotros veíamos que el Real Madrid tenía como necesidad defender el título. O sea, ya se había logrado defender el de la conseguida en Milán y nada, se tenía que defender, se ganó con Juventus y se vio la oportunidad de tener una, o sea, de hacer historia, de tener tres Champions consecutivas y eso fue una responsabilidad que asumió el Real Madrid y todos los hinchas estábamos como en la misma tónica de que nosotros teníamos que revalidar el título. Y a pesar de que en la liga no se fuera tan regular, el equipo tenía la jerarquía para en Champions, en partidos de muerte súbita, sacar todo ese potencial y ese poder que tiene en cada jugador, esa individualidad y hacerla realidad. Entonces, sí, nos veíamos en la final, a pesar de que fue un camino muy difícil porque había partidos donde, por ejemplo, en los cuartos contra la Juventus, que se ganó en Turín por una ventaja amplia, y en el Bernabéu se sufre hasta el minuto 97. Entonces, el camino no fue fácil, pero teníamos que revalidar ese título, tenemos que hacerlo.
Gracias. Y José, ¿qué nos puede decir también de ese capítulo que tuvo el Liverpool para esta Champions? Pues digamos un poquito paradójico porque arrancaron con la ida de su mejor estrella, en teoría. Digamos que al principio, pues, cuando empieza a salir los rumores que Coutinho no está contento con Klopp, que hay desavenencias, que no lo convocan, que se termina yendo. Creo que, pues digamos, para los que no estamos como tan afines a Liverpool, no era un favorito a principio de Champions que Liverpool iba a estar en una final. Pero pues, ¿cómo lo ven ustedes y pues cómo ha sido la experiencia que han tenido durante este torneo? José. Bueno, mientras retomamos la conexión con José. Entonces, también me gustaría de pronto hablar un poquito con los chicos del Madrid. Digamos que también hay un tema que es un poquito extrafutbolístico desde el punto de vista de la opinión, pero pues que a la larga pues es uno de los actores bastante importantes. De hecho, hace algunos programas lo hablamos con un invitado que es árbitro en formación. Y él hablaba justamente sobre todas esas polémicas que se generan en Champions. Y creo que equipos como el Real Madrid no están alejados de esa polémica. ¿Cómo es vivir, digamos, también esa experiencia desde que de pronto se cuestionen ciertos resultados justamente por un tema de los árbitros, que es un tercer actor?
Bueno, pues a primera vista y en los últimos partidos que se han visto en la Champions, en las instancias finales del Real Madrid, pues han existido esas polémicas arbitrales en las cuales se han comenzado ese debate, y que pues obviamente para nosotros como hinchas del Real Madrid, pues obviamente no es fácil, digamos, vivir con ese tema del tema de la polémica, ¿no? Porque pues obviamente se habla de muchas cosas, se dice de muchas cosas en contra del Real Madrid, que bueno, evidentemente yo creo que pues más que polémicas y todo eso, yo creo que son errores arbitrales, ¿no? Y que eso también ha sido como consecuencia, y que creo que todos lo sabemos, es que en la Champions no existe el formato del VAR, ¿no? Yo creo que evidentemente si se logra dar la implementación de ese sistema en la Champions, pues creo que se solucionarían muchos problemas, especialmente el tema de las polémicas arbitrales, ¿cierto? En la cual pues no solamente ganan los jugadores y el equipo, sino que gana el fútbol, ¿cierto? Y así nos evitaríamos este tipo de polémicas. Yo creo que si uno mira los comentarios, todo lo que ha pasado, pues al Real Madrid se le ve como el malo de la película, como el que está ocasionando todo esto a su favor. Pero yo creo que también esto ha sido todo la consecuencia de lo que la UEFA no ha permitido con la implementación del VAR, ¿no? Ya que también se dice que esto no lo quieren hacer por la lucha interna que tienen con FIFA, por diferentes cuestiones que existen entre ellos. Entonces, que por eso es que la Champions ha tomado la decisión, y especialmente para la próxima edición, de no implementar el tema del VAR. Entonces yo creo que también eso ha sido consecuencia de las políticas que ha pasado con la máxima organización. Yo creería evidentemente que con el VAR pues ganamos todos, ¿cierto? los equipos, los jugadores, ganamos los hinchas, que nos gusta ver el buen fútbol, nos gusta ver buenos partidos, sin polémicas, sin problemas, sin nada que afecte el deporte.
Ok, gracias, digamos, como por esa perspectiva, pues porque sí, a la larga lo que está pasando es eso, que realmente la opinión se centra sobre como el equipo malo, el que siempre recibe ayudas, y a la larga eso pasa a un segundo plano, digamos, todo lo que, digamos, plantea un técnico como Zidane, lo que hacen los jugadores en la cancha. Bueno, retomando la comunicación con José, pues Mauro tiene una pregunta para vos, José.
José, sí, yo tengo una pregunta, y es, ¿ustedes como comunidad del Rey de Pool pensaban que, o sea, hasta qué punto realmente ustedes pensaban, ya digamos, más hablando de la pasión, porque uno como hincha pues quiere que su equipo llegue a la final, pero ¿ustedes realmente en qué momento encontraron esperanza de que puedan llegar a la final? ¿Cuál fue el punto clave que ustedes dijeron, aquí fue que podemos llegar a la final?
Bueno, nosotros, para nosotros fue una historia obviamente bastante distinta. Nosotros digamos que estamos en una liga, no voy a decir mejor, porque si es mejor o es peor, pues eso ya es otra discusión, pero una liga un poco más competitiva. Lo que a nosotros incluso llegamos a la final de Champions entrando a través de la ronda de clasificación. Entonces, nuestro primer gol lo marca un muchachito de 19 años, que es nuestro lateral derecho, que va a ser titular en Kiev, y nosotros en ese momento estábamos muy emocionados por lo que era volver a Champions, pero no era, para nosotros era difícil imaginarnos lo que iba a ser de pronto algo más allá de la fase de grupos. La fase de grupo a nosotros, digamos que de alguna manera nos favoreció, pero de pronto pensar más allá de pronto de octavo ya era de pronto muy ambicioso, por una simple razón, y es que nosotros tenemos, digamos, muchas falencias en defensa. Entonces, el equipo fue avanzando, tuvo sus tropiezos en Premier, tuvo sus tropiezos en copas locales y demás, pero con el pasar del tiempo, y aún con la ida de Coutinho, que al final terminó siendo algo positivo para nosotros, el equipo se empezó a plantar con la llegada de Virgil van Dijk. Entonces, a nosotros nos contrariaba mucho, porque algunos decíamos, bueno, si Klopp no puede comprar a Virgil por cualquier razón, pues por lo menos que compre a alguien que sea medianamente bueno, que no cueste tanto dinero y que le pueda aportar un poquito a la defensa. Y cuando Virgil lo firman en enero, para nosotros un poco un respiro, había mucha gente que tenía muchas dudas y no sé qué, y desde la llegada de él ha sido una cosa impresionante. O sea, nosotros no nos llegamos a imaginar que puede ser Virgil van Dijk a día de hoy con un compañero al lado que no sea de Jan Lovren. Entonces, para nosotros sí era difícil, digamos, pensar en una final, en una semifinal y eventualmente en cuartos, pero al final lo logramos, y todo se debió al esfuerzo de Klopp de fichar a alguien que para él era fundamental y que probó ser fundamental y que va a probar ser fundamental.
O sea, como quien dice, esos 85 millones creo que de libras a euros que pagaron por él valieron la pena.
Valieron la pena y van a valer la pena toda la vida. Estamos convencidos de que no hemos tenido un central de esa categoría con tanto convencimiento, tanto ego, porque se necesita, para ser líder se necesita tener mucho ego, con esa capacidad de ser líder también, de hablar de bueno, sus calidades futbolísticas y todo, no lo tenemos desde Jamie Carragher, y hace ya ha pasado mucho tiempo. Entonces sí, estamos felices por eso.
Perfecto, listo, José, mil gracias.
Bueno, en ese momento hubo un alto en el camino para decir que Santa Fe acaba de hacer gol, asegurando Copa Sudamericana. Bueno, va asegurando la Copa Sudamericana en ese momento. Emelec 0, Santa Fe 1, buen resultado en Guayaquil.
El último partido de Tecillo.
El último partido de Tecillo, aquí me informa el máster, sí. Gran seguidor de Santa Fe. Bueno, ahora yo soy el que continúa con la pregunta. Esta pregunta para ambos, pero prefiero empezar con Miguel. Yo la verdad estoy hastiado del tema arbitral. No sé, yo no alcancé a presentarme bien con ustedes. Yo soy uno de los administradores del fan club del Bayern Múnich. Entonces entenderán por qué.
Estoy hastiado del tema arbitral. Un poco. En la Bundesliga sufren es como un exceso de VAR.
Exacto. Lo mismo se vio en la Pokal, pues en la Champions mejor no opino. Ven, una pregunta para Miguel. Yo quiero salirme ya del plano arbitral para empezar a hablar de jugadores y del equipo como tal. ¿Cuál considera usted que es la principal fortaleza y la principal debilidad que tiene en su momento el Real Madrid?
Bueno, el Real Madrid, pienso yo que la principal fortaleza es que tenemos al mejor jugador del mundo. Y Cristiano Ronaldo, lo hemos visto y hemos sido testigos que es un jugador que está ahí en las finales de la Champions. Uh-huh. Siempre está ahí, siempre le gusta ser protagonista y es un jugador que siempre le gusta superarse a sí mismo. Entonces para él esta va a ser una prueba más que obviamente va a ser muy importante para él y que él tiene en su mente, porque de hecho lo digo así porque bueno, tuve la oportunidad de ver una entrevista ayer, creo que todos conocen este programa español, El Chiringuito,
sí.
Entrevistaron y él decía que su meta era ganar su quinta Champions, entonces y pueden uno imaginarse un jugador que quiera ganar su quinta Champions, eso es obviamente un jugador que quiere ser el mejor, que quiere superarse. Entonces, obviamente, la fortaleza de nosotros obviamente es tener a un jugador como Cristiano Ronaldo, que siempre aparece ahí en los momentos importantes, que quiere siempre ser el mejor. Y entonces, obviamente, pienso que esa es la principal fortaleza que puede tener el equipo.
Y como debilidad, bueno, voy a dar un contexto que leí en el día de hoy. Pues Klopp dijo, precisamente lo reprojó Marca, que decía que su principal debilidad era Marcelo. ¿Qué opina?
Bueno, si nosotros lo miramos desde ese contexto, por naturaleza el lateral brasileño se caracteriza más por ser de ataque, se han visto, digamos, muy pocos los casos en que el lateral brasileño sea efectivo en la defensa. En este caso Marcelo tiene varias virtudes, la primera de ellas es la velocidad y el regate, en eso Marcelo se destaca muchísimo y es un jugador que le gusta estar mucho porque su posición lo obliga obviamente a jugar por los extremos, asociarse en las bandas para conectarse específicamente con la BBC o pues obviamente con algunos cambios de ataque que haga Zidane. Entonces yo creo que tanto Zidane como Marcelo están conscientes de eso, porque yo creo que Liverpool va a tomar esa ventaja en cuanto a la parte de Marcelo, y más con el equipo que tiene Liverpool con Firmino, Salah y Mané, que digamos en cuanto a Mané y Salah que tienen velocidad. Entonces para ellos no va a ser ningún problema estar tú a tú con Marcelo en cuanto al tema de velocidad, pero yo creería que también el Real Madrid va a tomar esa precaución, ¿no? Porque como lo digo, yo pienso que lo que tienen en común, seguramente, bueno, lo digo acá a título personal, puedo estar equivocado, pero yo creo que Zidane va a jugar con la BBC, no me cabe la menor duda. El sábado va a jugar con la BBC y pues obviamente Liverpool, ya sabemos que su ataque va a ser pues los de siempre, ¿no? Salah, Firmino y Mané. ¿Qué es lo que tienen los tres en común? Velocidad, ¿no? Entonces obviamente tanto el Real Madrid como el Liverpool van a utilizar ese factor a su favor. Y es ahí donde yo creo que el Real Madrid tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Porque ahí van a utilizar el extremo muchísimo. Es lo que sabe hacer el Liverpool, es lo que les ha salido mucho en la temporada, entonces el sábado no va a ser la excepción.
Bueno, y para José, bueno, y cortando el tema, para José, ¿cuál sería la principal fortaleza del Liverpool y cuál sería su principal debilidad, de acuerdo a lo que hemos visto en la línea principal, en los partidos que ha podido mostrar tanto en Champions como en Premier League?
Nosotros tenemos dentro de la comunidad también un poco como una discusión sobre quién es quizá quién representa el poderío futbolístico de Liverpool en este momento. Salah es la cara visible. Salah es quien hace los goles, es quien hace no solo los goles sino los golazos. Salah es el que hace las fintas, el que hace básicamente todo lo más vistoso. Pero nosotros creemos que nuestro fuerte realmente es Firmino y la cabeza de Firmino. Firmino puede no ser el jugador más rápido y que tampoco es lento. Y claramente no es el jugador que mete más goles, sobre todo para ser un 9. Pero nuestro juego se basa en todo lo que puede hacer Firmino y todo lo que sale de la cabeza de Firmino y cómo Firmino entiende perfectamente al 101% lo que Klopp quiere de su equipo. De hecho, el gol con el que básicamente le damos la estocada final al City en el Etihad es una maravilla de Firmino en lo que Klopp entiende como el gegenpressing, que es un poco como no presionar tanto como al rival, sino saber cuándo presionarlo y saber cuándo presionar el espacio. Entonces Firmino lo entiende muy bien. Firmino tiene estadísticas de ser el delantero que más recupera balones en la Premier, y no solo el delantero, sino que está por encima de varios mediocampistas. Entonces estamos hablando de una persona que no está ahí solo quieto y que espera recibir un balón y hacer una pared y gol. Estamos hablando de una persona que se retrasa, que quita el balón, que molesta, que es pícaro, que tiene sus jugaditas, que tiene su ingenio, y que su movimiento, la forma en que él se mueve y lo poco egoísta que es para ser un delantero, porque él es supremamente considerado, él no le interesa hacer un gol él mismo, permite que Salah y Mané se muevan a puro gusto. Entonces Salah es la cara con la que nosotros podemos espantar y con la que se asustan otros técnicos y otros equipos. Pero el fútbol de Liverpool pasa por Roberto Firmino.
Listo, gracias por esa apreciación. Digamos que antes de ir a nuestra primera pausa, una pregunta para los dos teams, pues digamos como para resumir un poquito, pues otro detalle que alguna vez analizamos en el programa. ¿Ustedes consideran que el tema de no haber, o sea, de hace rato haber dejado, digamos, la disputa de la Liga, también ayudó a que el Real Madrid se centrara en la Champions y eso esté generando el resultado actual?
Yo pienso que es muy acertada esa afirmación, porque digamos el Madrid ya con la Liga sentenciada hace unas jornadas se centra en ganar la Champions, en darle minutos a los que no los están teniendo, darle descanso a los que están cansados, valga la redundancia, y en dosificar al equipo, en darse cuenta de alternativas, en que los que estén lesionados lleguen bien a la final de la Champions, en que los que no están en nivel recuperen su nivel para la final de la Champions, porque ya después de que el Barcelona ganó la Liga, esa fue la mentalidad del Real Madrid: dosificar, recuperar a los jugadores, tanto física como mentalmente, y para mí ese fue un factor bastante determinante.
Ok, y también para José, ¿cree que, digamos, también el tema que el Liverpool, digamos, bueno, no solo el Liverpool, sino que varios de los equipos de la Premier, pues, se alejaron bastante de todo el coche, de todo el tema del Manchester City, también sirvió para que, pues, el Liverpool aprovechara y centrara sus esfuerzos en la UEFA Champions League?
Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? No escuché la última parte.
No, pero... no te preocupes. Pues digamos que similar a lo que les comentaba a los chicos del Madrid, ¿crees que pasó algo similar con el Liverpool? Que digamos, al no estar, digamos, metido al final de la temporada en la pelea de un título en la Premier, ¿le sirvió para que Klopp se centrara más en una estrategia para que su equipo disputara al 100% Champions?
Yo creo que... no sé, no necesariamente. El objetivo siempre fue tener un equipo ligeramente estable para poder alcanzar, para poder repetir Champions. Porque nosotros somos una plantilla muy corta que solo, digamos, que en algún momento alcanzó una mínima solidez. Nosotros tenemos un equipo muy corto. En este momento, básicamente, y de las cosas que más pueden tranquilizar al Real Madrid es que tenemos una plantilla muy corta y muy joven. Entonces, digamos que sí pudo ser un algo que, digamos, ayudó un poco, pero no tan determinante, porque al final nosotros siempre tuvimos problemas con Adam Lallana, que se lesiona muy, muy frecuente, con Emre Can, que también se lesiona de manera frecuente, tiene problemas en la espalda. Oxlade se nos lesionó en contra el City en Champions. Y digamos que nosotros fuimos perdiendo fuerza conforme pasó la temporada, pero nunca dejó de ser digamos que la Premier un objetivo, y que cuando ya vimos que digamos que la Premier era inalcanzable, pues nos concentramos en Champions. No creo que ese sea el caso de nosotros. El caso de nosotros es que desde siempre desde el inicio tuvimos una plantilla muy corta y muy débil físicamente. Entonces, eso.
Listo, gracias, José. Bueno, entonces con esto damos cierre a nuestro primer bloque. Pues aprovechando que estamos aquí también reunidos, pues también vamos a tomar el tema de unas canciones dedicadas pues a unas personas de las cuales no hemos entrado a hablar todavía, pero pues que son bastante trascendentales en la historia de lo que han sido estos dos equipos en Champions. Y pues vamos a arrancar pues en la canción de nuestra pausa, primero pues nuevamente por el equipo que defiende título. Pues hay una canción que está dedicada a Zinedine Zidane, que se llama Vaudeville Smash, del grupo Les Murray, y después regresaremos con nuestro segundo bloque.
Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Verón, Suarez, Van Basten, Gianluigi Buffon, Xavi, Iniesta, Drogba, Hazard, Tevez, Schweinsteiger, Steven Gerrard, Alessandro Del Piero, Neymar Forlan, Özil, Nakata, Jean-Pierre Papin, Balak, Van Persie, Beckham, Giggs, Scholes, but the strongest of them all. Benzema, Mandžukić, Mario Balotelli, Zlatan Ibrahimović, Lothar Matthäus, Shevchenko, Cantona, Ronaldinho, Ronaldo, Romario, Rivaldo, Rubinho, Ramirez, Kaká, Falcao, Frank Ribery, Pirlo, Cahill Company, but the strongest of them all.
En 300 Radio, lo mejor del fútbol de Colombia y el mundo.
Todos los miércoles a las 8 de la noche, escucha Fútbol Libre en la radio siempre joven.
Con Midas McAllister, William Teso y Errante Sonoro. Dirige Bencho Bohemia.
Y arrancamos con nuestro segundo bloque en Fútbol Libre, el mejor programa de deportes de 300 y Radio, la radio siempre joven. Y pues bueno, estamos aquí retomando nuestro análisis de la final de Champions. Pero antes de eso, un poquito del repaso de nuestras redes sociales.
Bueno, entonces, saludos
para The Walrus. También saludamos a Carlos, quienes reportan sintonía. También le reporta sintonía a la chica Isabela. Miren, las chicas en el fútbol, qué cheros. Me gusta cuando las mujeres se inmiscuyen en el fútbol. También para Yari Arias. A todos ellos un saludo y gracias por estar conectados con Fútbol Libre.
Listo, señores. Y pues bueno, retomando pues digamos el tema. Entonces me gustaría proponerles un ejercicio tanto a los chicos de Liverpool como a los chicos de Real Madrid. Pues arranquemos con José, y es bueno, ¿cuáles son justamente las fortalezas del entrenador de Klopp? ¿Cómo lo ven que él va a afrontar esta final? Pues más que él ha tenido experiencias no de victoria, pero pues sí de haber disputado estas instancias definitivas.
Bueno, quizá la mayor fortaleza de Klopp, y es algo que además lo identifica él mucho con el club, es su corazón. Es algo, digamos, que no hace parte de lo técnico, no hace parte de lo estratégico, no hace parte de cómo plantea él el partido, pero es el convencimiento que él le da a sus jugadores de que a la cancha se va a luchar por la camiseta y a luchar por lo que se quiere. Y él mismo lo dijo: el Real Madrid es un enorme equipo, tiene un ataque impresionante, tiene a jugadores de clase mundial, pero nosotros hemos llegado hasta aquí luchando y queremos esto. Vamos a seguir luchando por lo nuestro, y lo que él tiene es que puede impregnar en cada uno de los jugadores una confianza y un convencimiento y un amor propio y una camaradería, un real sentimiento de que se puede confiar en el compañero que está al lado, que eso al final termina repercutiendo en que los jugadores salen a la cancha, sean buenos, sean malos, sean regulares, salen a la cancha convencidos de lo que pueden hacer, de sus capacidades y conscientes de sus debilidades también. Entonces, nosotros esperamos de Klopp, primero, en la parte estratégica, Klopp no se va a esconder. No se le escondió al Manchester City de Pep Guardiola, no se le va a esconder tampoco al Real Madrid de Zidane, por más que uno pueda decir que Zidane ha ganado mucho más que, digamos, recientemente ha ganado más que Pep o lo que sea. Estratégicamente no va a salir a esconderse. Y tampoco va a salir a la contra. Puede que salga un poco prevenido en el sentido de decirle a los laterales: vea, conténganse un poquito mientras tenemos la pelota y ya está. Y en lo que no es tangible, van a notar a un equipo que está ahí para matarse, para dejar la piel en la cancha y que pase lo que tenga que pasar.
Listo. Y por el otro lado tenemos a Zinedine Zidane, que digamos, cuando tomó las riendas del equipo fue, digamos, un poquito, pues, recibido con un poco de escepticismo de pronto en algunos sectores del madridismo, pero está a puertas de su tercera Champions. Así no la gane, creo que no hay que cuestionar, digamos, todo lo que ha llevado a la Casa Blanca. Y pues ya nos habías comentado en cierto momento que claramente la BBC va porque va en esta final, pero aparte de eso, ¿qué más nos puede ofrecer desde el punto de vista de la estrategia Sisu para esta final?
Pues bueno, yo pienso que la fortaleza de Zidane, tanto lo tuvo como jugador y obviamente lo está adquiriendo como entrenador, es la experiencia. Recordemos obviamente que también Zidane, lo que fue como futbolista, que ganó todo, que sabe lo que es jugar finales, que sabe lo que es jugar grandes momentos, lo hizo con el Real Madrid como jugador y lo está haciendo evidentemente en el equipo como entrenador. La experiencia la tiene Zidane y yo creo que ese va a ser un factor muy importante que el equipo va a usar a su favor en la búsqueda de la decimotercera. También por otro lado yo veo que Zidane, la característica que él tiene es que el grupo cree en él, y si lo miramos en esta temporada, pues claro que esta temporada no fue muy buena para el Real Madrid, especialmente si hablamos de la Liga y de la Copa del Rey, donde por supuesto se recibieron muchas críticas por parte de la prensa madridista y antimadridista y demás. Pero aún así los jugadores seguían creyendo en la visión de Zidane, seguían creyendo que se podía salir adelante, y yo creo que Zidane ahí, entre comillas, les vendió esa idea: mire, podemos hacer algo en esta Champions porque somos los reyes de Europa, porque somos el equipo que más veces la ha ganado, entonces si nos unimos todos y si creemos que podemos conseguir esa decimotercera, podemos lograrlo. y no en vano estamos en la final. Obviamente falta lo más importante, que es jugar la final, dar lo mejor y por supuesto conseguir el objetivo. Entonces yo creo que en resumen, las dos virtudes de Zidane es la experiencia y que es un buen gestionador de equipo, que sabe motivar a sus jugadores, que incluso en los peores momentos, porque si recordamos bien, bueno, luego de la destitución de Benítez, el Real Madrid tampoco estaba pasando por un buen momento. Llega Zidane a recibir un equipo que está muy mal emocionalmente, muy mal mentalmente, y sacar ese equipo adelante, pues ese fue el trabajo de Zidane, lo logró sacar adelante, que dio como también la consecución de la Champions en Milán en el año 2016.
Okay, gracias.
Bueno, yo voy con una pregunta para José. Lo que pasa es que estuve leyendo un artículo en The Guardian en el cual entrevistaron a Lovren, al buen defensor del Liverpool. Me parece grandioso, me parece buenísimo. Entonces él estuvo también en esa llave, en la fase de grupos en el 2014, cuando se enfrentaron Real Madrid y Liverpool, que el Real Madrid le pegó un paseo en Anfield. Y que a la vuelta cuando se dio el paso en Anfield, a la vuelta cuando se jugó el partido en el Bernabéu, aunque apenas quedó 1-0, ese partido es icónico porque fue cuando Rodgers renunció. Y él dijo una frase que me causa bastante curiosidad. Dijo que desde 2014 al presente lo único que tiene similar Liverpool en esa época es el nombre. José, ¿usted qué opina al respecto?
No sé si escuché mal, pero para la precisión igual, Rodgers no renuncia después de ese partido. Pero digamos que sí es muy cierto. Es decir, desde que la nueva administración toma el equipo, empieza a hacer una serie, digamos, de pequeños experimentos para ver cuál era el modelo que podía ser sostenible para no solo salir de las deudas impresionantes que el equipo tenía, sino para reformar la administración, reformar el club desde adentro. Y digamos que la apuesta Rodgers en mucho tiempo tuvo una lógica entendible que pueda no ser muy buena en el sentido de los resultados que dio y todas las críticas que pueda haber, pero había una lógica detrás. Entonces, digamos que sí es muy cierto lo que él dice, y es que, hombre, digamos que para nosotros ver el Liverpool de ese tiempo y el Liverpool de ahora, pues es precisamente solo el nombre, porque quedan, o sea, nada de casi jugadores de Rodgers en este momento, y uno de los pocos que quedan, y que a muchos de nosotros, diría yo que al 90% de la afición, no nos parece un buen central, nos parece un tipo que habla mucho, que tiene muy buena cara y todo, pero que no es un buen central, y es precisamente Lovren. Entonces nosotros estábamos clamando mucho por alguien que pudiera, si no iba a desplazar a Lovren, por alguien que al menos pudiera acompañar a Lovren a hacerlo un poco una persona, un jugador un poco más estable. Entonces sí, es muy cierto, es decir, de ese momento a ahora solo queda el nombre, y somos un equipo y un club desde adentro muy, muy distinto, muy distinto.
Pero eso sería también un voto de confianza al proyecto que se ha plantado Jurgen Klopp, a pesar de haber perdido finales, en especial la de la Europa League.
Totalmente. Nosotros creemos de verdad que es la persona indicada, porque de nuevo no se trata solo de un buen técnico. Buenos técnicos hay por doquier. Y buenos técnicos te ganan títulos, y buenos técnicos te hacen muchas cosas. Nada más Conte llegar y se ganó la Premier, ahorita se va, digamos, en una temporada muy discutida y todo lo demás, con una FA Cup en mano. Entonces, digamos que técnicos buenos los hay, pero una persona que se adapte tanto a lo que nosotros creemos que es el Liverpool y que es ser del Liverpool, digamos que tiene un plus importante. Nosotros creemos que por más que Klopp haya perdido cosas, y por más que haya muchas críticas que hacerle, nosotros sí creemos que es la persona que paso a paso nos va a llevar y nos está llevando a donde tenemos que estar. O sea, ya nosotros tenemos, puede que no le hayamos ganado y puede que haya muchas críticas al club y al equipo como tal, al once inicial y a la banca, pero ya tenemos finales con él, y todo eso son experiencias que se van ganando para hacer las cosas mejor. Entonces sí creemos que es un voto de confianza, por más que haya dificultades, un voto de confianza. Es impresionante, porque además de todo, solo solo cuando Klopp fichó, o sea, recién fichó con un contrato muy largo, cosa que no le había pasado ni a Kenny Dalglish, ni a Roy Hodgson, ni al mismo Brendan Rodgers. Entonces, estamos hablando de alguien que es un voto de confianza, porque era alguien que se quería incluso cuando llegó Roy Hodgson. Es decir, estamos hablando de alguien que se quería desde que los nuevos dueños llegaron. No se pudo en ese momento, listo. Pero ahora ya se pudo y seguramente los dueños van a apoyar a Klopp hasta las últimas consecuencias.
Perfecto, José, yo tengo una pregunta para usted. Mire, yo recuerdo que el Liverpool antes hacía unos fichos. Yo como Mauro Gutiérrez, yo reprochaba mucho antes como fichaba el Liverpool, y voy a decirle un fichaje que de pronto no es muy grato para ustedes. Benteke, por el que gastaron un dineral y fue un fiasco, y de hecho fue el club que lo sacó. Pero ahora estamos viendo que están fichando jugadores a un precio menor, caso Salah, que fue un precio mucho menor que por el que pagaron por Benteke, y dio muchos resultados. ¿Hubo un cambio en la dirección deportiva? ¿Cuál fue también el cambio en el chip en la manera de fichar del Liverpool? Porque yo sí he notado que han cambiado y creo que esos cambios les han dado frutos. ¿Qué fue exactamente lo que pasó después, cuando llega de club? ¿Qué fue lo que cambió en tema de fichajes?
Bueno, en tema de fichajes, en los últimos 7 años, 8 años han pasado distintas cosas. Y es muy interesante porque lo que ha pasado es un poco esto. Digamos que cuando llegaron los nuevos dueños, digamos que los fichajes pasaban un poco por Kenny Dalglish y por Damien Comoly, que venía de Spurs. Luego Roy Hodgson, que tenía una serie de asistentes que le estudiaban el campo y todo esto. Y luego Brendan Rodgers. Con Brendan Rodgers lo que se intentó fueron básicamente 3 modelos distintos. Al principio era un modelo en el que se compraba a bajo costo, esperando que un poco con muchos estudios se pudieran encontrar gemas. Esto principalmente era porque el club no tenía la capacidad económica al principio para pagar dinerales, pero también porque no tenía el atractivo para atraer, digamos, a esos jugadores estrella que de pronto se quería. Luego, eso no dio mucho resultado y se implanta, digamos, lo que nosotros llamamos en algún momento el comité de transferencias. El comité de transferencias estaba conformado por una serie de personas que nutrían al técnico y le decían a quién fichar y a quién no. Eso hizo que se trajeran a diferentes jugadores como Mamadou Sakho, Emre Can, y bueno, otros jugadores que con el paso del tiempo, digamos, daban frutos, pero le quitaban poder a Brendan Rodgers. Entonces, una vez acabada la temporada de ensueño, que en la que casi logramos la hazaña, empiezan a haber muchas disputas dentro y Rodgers empieza a recobrar mucho más poder. Y él, digamos que no tiene, digamos, puede ser un buen técnico o un mal técnico, pero algo que definitivamente no tiene vista, es ojo para los jugadores. Entonces, cuando él llega y cuando gana el poder, empieza a fichar un montón de gente que, digamos, tiene muchos cuestionamientos, entre esos precisamente Benteke. La llegada de Klopp lo que hizo fue un poco traer no solo una persona que tiene mejor ojo para los jugadores, sino que es una persona que se entiende bien con el comité de transferencia. No hay esa disputa, no hay esa pelea. Entonces estamos hablando de que en este momento hay un matrimonio perfecto entre lo que quiere el técnico y lo que quiere el comité de transferencia, y las disputas se solucionan con Klopp al mando. Entonces él dice quién se va y quién no se va, y al final él es el que hace, digamos, el que acepta la responsabilidad. Entonces eso fue lo que cambió, fue algo interno, administrativo, de visión, eso fue lo que...
O sea, ya hubo comunión entre la parte administrativa y pues la parte técnica, que era lo que antes no se veía, y por eso esos fichajes desastrosos desde mi punto de vista, como el de Benteke, que lo recuerdo mucho por todo el dinero que en ese momento le pagaron a Aston Villa, y que pues finalmente fue Klopp quien lo sacó, se aburrió de él.
Digamos que tanto en el tema Liverpool como en el tema de Real Madrid se ve que hay unas directivas que están en sincronía con su entrenador, y hay un voto de confianza gigante, y a la larga pues eso se ha visto en los resultados de esta temporada. Bueno, mientras que estábamos haciendo esta intervención, Santa Fe anotó su segundo gol y con eso creo que está confirmando su clasificación a Copa Sudamericana, Willy.
Tal cual, queda confirmado con 8 puntos, con 7 puntos en su haber. y pues le sirve pues para ver cómo puede reaccionar en el segundo torneo más importante de Sudamérica. Por otro lado, también informar que Nacional Femenino acaba de hacer gol en el primer partido de la final de la Liga Femenina Profesional del Fútbol Colombiano. Bueno, yo voy a lanzar una pregunta también aquí a los jóvenes del Real Madrid, a ver si cualquiera de los dos podría responderla. Hay un equipo que es histórico, que es aquella generación que ganó 5 Champions League, bueno, 5 Copas de Europa en su momento, en el cual estaba Pablo Gento, y
gol de Santa Fe.
Tenemos gol de Santa Fe.
Otro golazo,
0-3, y venciendo en Guayaquil el Emelec. Bueno, retomando la pregunta, pues en la generación estaba Pablo Gento, entre otros. Si llega a ganar la cuarta al hilo en ese momento el Real Madrid, ¿ustedes cómo consideran esta generación?
Bueno, sería la tercera al hilo.
Bueno, sí, la tercera al hilo.
Pero esta es, o sea, es una generación que ha dejado jugadores atrás y ha traído jugadores nuevos. O sea, no han sido como un solo grupo el que ha hecho esa gesta. En cambio, en las 5 prácticamente era el mismo grupo. Entonces, digamos que eso lo hace un poco más significativo para mí. Y digamos, pues en el fútbol actual, obviamente, o sea, ha cambiado muchísimo, las cosas son muy diferentes, pero no, o sea, 3 Champions consecutivas es un logro bastante grande. O sea, nadie había podido revalidar el título de Champions, el Real Madrid lo hizo y está haciendo historia, y conseguirla una tercera vez consecutiva ya sería un logro que se equipara con esas 5 Champions, Copas de Europa, perdón, seguidas para mí.
Por otro lado, yo también para ustedes, hay un jugador que siempre me ha gustado mucho, el Real Madrid, y siempre lo tengo y siempre lo he defendido a carta cabal, y es Keylor Navas. Para mí Keylor Navas es uno de los artífices del momento, en el momento del Real Madrid. Un jugador que a pesar que ha cometido errores, cuando se ha requerido ha estado. Aparece en momentos importantes, pues como no en las finales de Champions League que últimamente se han disputado el equipo. ¿Ustedes cómo les cae en el ambiente, en su núcleo, en su peña, tanta información que vuela? Que no, que el Real Madrid está buscando que a Kepa, que a Donnarumma, que a X, a Y, a Z. Hace poquito son un arquero como de... un arquero croata, algo así. ¿Cómo lo ven al interior?
O el tema de De Gea, por ejemplo.
Por ejemplo, sí.
Bueno, pues creo que independientemente de la posición, creo que ser jugador del Real Madrid no es fácil, ¿no? Porque en un equipo como el Real Madrid tienes que dar resultados, porque Real Madrid es un equipo que no tiene paciencia. O sea, se supone que si tú estás en el Real Madrid, pues eres uno de los mejores jugadores del mundo, entonces no te va a quedar grande dar buenos resultados. Entonces, obviamente, el jugador vive día a día la presión, obviamente, de las directivas, del entrenador, de los hinchas y sobre todo de la prensa, ¿cierto? Y en este caso, Keylor Navas también, por supuesto, claro, al madridismo Keylor nos ha dado cosas grandiosas, cosas maravillosas que... Obviamente, claro, esto fue con la ayuda de todos los jugadores, pero también Keylor ha sido fundamental en que el Real Madrid, por supuesto, gane las dos últimas Champions. Y obviamente para él también ha vivido momentos difíciles, no sé si ustedes recuerdan. Bueno, cuando se iba a iniciar la primera temporada de Benítez, se hablaba el famoso problema del fax, que que ya el Real Madrid tenía todo definido con De Gea, y que bueno, supuestamente De Gea estaba encantado de venir al Real Madrid, y que pues siendo más Navas dijo, bueno, pues me toca irme al Manchester, y eso fue real. Lo curioso es que Navas con su esposa en el aeropuerto de Madrid ya estaba listo para irse a Manchester a definir todo el tema de la firma y demás, cuando surgió ese famoso problema del fax, que no llegaron los papeles, y bueno, cosas del destino, del universo. Keylor Navas se quedó en el Real Madrid, pues ya sabemos todo lo que ha pasado, el resto es historia. Pero aún así la prensa de Madrid sigue insistiendo mucho en que supuestamente, bueno, según las informaciones de ellos, es que el Real Madrid, el deseo es, digamos, como seguir el lineamiento estilo Iker Casillas, ¿no? Contar con un arquero español, especialmente que sea el representativo de la selección española. Y el mejor ejemplo ha sido De Gea. Entonces siempre se ha dicho que el Real Madrid quiere a De Gea porque pues Florentino sueña con un arquero español, especialmente pues los hinchas de España quieren un arquero español y demás. Entonces, digamos, yo creo que ya Keylor está muy acostumbrado a eso, ¿no? Que siempre van a haber rumores, no solamente con Navas, con De Gea, sino también pasó con este jugador del Athletic de Bilbao, con Kepa, que también sabían con muchos rumores, que también supuestamente ya Kepa iba a venir, de hecho, para enero, que ya estaba todo definido, pero tampoco se definió nada. Entonces, yo digo, pues como hincha, ¿para qué fichar otro arquero? Tal vez fichar un segundo arquero, obviamente en caso de que puede pasar como todo en el fútbol, se puede lesionar Keylor Navas, entonces tener una alternativa. Pero yo pienso que un arquero como De Gea en el Real Madrid, Keylor Navas en el Real Madrid, pues puede ser muy difícil que haya una convivencia ahí, digamos, sana en cuanto a lo futbolístico. Entonces no podemos tampoco ser desagradecidos y no podemos, y tenemos que tener memoria. Tenemos que tener memoria porque con Keylor Navas se han ganado dos Champions de manera consecutiva y estamos a la posibilidad de una tercera en la cual Keylor Navas es protagonista.
Para José también tengo otra inquietud. Hablemos del tema Mausala. Mausala, no hay que desconocer que le están lloviendo novias por todo lado en ese momento, por el gran momento que no solo tiene con el Liverpool, sino también como lo está haciendo la selección de Egipto, y además que es un jugador que va a ser mundialista y de por sí es pilar fundamental para la selección de los faraones. En ese momento, dentro del ambiente de los seguidores del Liverpool y lo que ha podido vislumbrar dentro del equipo, ¿cómo se ve esa insistencia de equipos? Es de por sí el Real Madrid también se ha escuchado que pregunta por Salah. ¿Cómo se ve eso? ¿Será que afecta a Salah?
No creo. De los últimos grandes delanteros que hemos tenido, Salah parece, digamos, en el fondo tener otro ánimo. Salah no parece ser, digamos, un Suárez que va a llamarlo Barcelona y todo el mundo sabe que se va a ir, porque bueno, además de todo, cuando Suárez llegó, pues ya todos sabíamos que se iba a ir. Tampoco es un Torres que esté por los últimos años de su carrera y tenga que irse para poder ganar algo, pero además de todo, Salah, a diferencia de Suárez y de Torres y de otros tantos jugadores, está en un equipo que va en el camino correcto. Uno podría decir que lo contrario le pasó a Suárez y le pasó a Torres. Precisamente Torres se va porque está hastiado de unas directivas que él siente que no digamos, van a hacer lo correcto por el club. Pero no creo que en este momento a Salah, que ve con buenos ojos el proyecto de Klopp, que cree en Klopp y que sabe cuánto Klopp lo quiere y cuánta fe pone en él, no creo que se vea tentado ahora. Ahora no creo que se vea afectado ahora tampoco. Salah va a ir a su final, la va a ganar, la va a perder, luego se va a ir a su Mundial, y en el Mundial pueden pasar una que otra cosa que de pronto, digamos, le hagan de pronto mover el piso, porque el Real Madrid es un equipo muy atractivo y bien podría decir uno que es el más atractivo del mundo. Pero en este momento, no lo creo. El otro año, de pronto. Y eso, el otro año, si es que no ganamos la final el sábado. Pero si ganamos la final el sábado, tenemos la sexta de la mano de él y de todo lo demás. Y el próximo año con más refuerzos se viene Nabil Keita, Nabil Fekir. Entonces nosotros creemos que estamos en el camino correcto y que eso es lo que podría hacer que Salah no se vea tentado como si se han visto tentado otros jugadores.
O sea, en conclusión, depende del proyecto de Liverpool para ver si Salah continúa o no en el equipo de Anfield, ¿cierto?
Sí, exactamente. Es decir, estamos en un proyecto de verdad y la gente ve el poderío que está teniendo este equipo. Es decir, se nos fue Coutinho y con lo mismo, con él y sin él, sin él llegamos a la final de una Champions inesperada. Entonces estamos hablando de un equipo que, sea como sea, primero no llegó aquí por suerte y segundo, llegó de la mano de un trabajo, y eso se nota, eso se hace, ¿entiendes? Entonces eso es lo que va a hacer que Salah se quede.
Ok, digamos que para, digamos, ya pues dar cierre a nuestro programa, pues una última pregunta pues para todos los panelistas. Vamos a arrancar contigo, José. Y es, ¿tú cómo ves a tu rival? ¿Cómo ves al Real Madrid? ¿Cuál crees que es el punto débil de este Real Madrid? Y pues también para que nos comentes, no desde el corazón, pues porque sabemos que tú sueñas con el Liverpool levantando esta orejona, pero desde la razón también, ¿cómo es el pronóstico para esta final? ¿Ustedes consideran que sus rivales son los favoritos?
Sí, el Real Madrid es favorito, tiene al delantero más efectivo del más letal del mundo, podría decirse. con una plantilla que tiene una experiencia inacabable, con un técnico también demasiado capaz y digamos que son los favoritos. Klopp lo dijo, ellos son los favoritos y nosotros estamos muy felices de que ellos sean los favoritos. Y así nos gusta estar y así nos gusta ser, un poco como los underdogs. Entonces, así está bien, ellos son los favoritos y ellos tienen, digamos que una responsabilidad mucho mayor de batir a un equipo que en nombre, que en experiencia, que en edad y que en todo es mucho menos capaz. Pero con el corazón que tienen estos muchachos, con el corazón, nada más el corazón que tiene Trent Alexander-Arnold, que es básicamente nuestro nuevo Gerrard en espíritu y en, de pronto no en calidad futbolística, ni en posición, ni nada de esto, pero sí en lo que representa él para el equipo y lo que el equipo representa para él, porque además él es local. Digamos que nosotros sí sabemos al Real Madrid fuerte y candidato, pero también sabemos que tiene unas falencias, y esas falencias están precisamente en la defensa, justo en donde nosotros somos más fuertes. Entonces, esperamos que Bobby Firmino tenga su magia de siempre y sobre todo que nuestros muchachos sepan controlar la emoción de una final como esta. Eso es lo que esperamos.
Listo, gracias, José. Y pues bueno, equipo de Real Madrid, ¿cómo ven a su rival? Ustedes están también como en el bus de, hey, si somos los favoritos, o ven con más cautela el tema. ¿Cuál es su pronóstico y cuáles son, ven que son los puntos a explotar de su rival?
Nosotros somos más bien cautelosos porque el Liverpool es una fortaleza, o sea, es un equipo que llegó con garra y con corazón a la final de la Champions. Es un equipo que, bueno, no tiene tantos nombres como los tiene el Real Madrid, pero por algo está en la final de la Champions. Yo analizo a ambos equipos y ambos equipos son muy efectivos arriba, pero ambos equipos también tienen bastantes falencias en la zona defensiva. Más exactamente, en casos individuales, el caso de los centrales. Entonces, digamos que para mí va a ser una final con muchos goles y el que esté mejor concentrado, el que esté más concentrado, el que sepa manejar los nervios, el que sepa controlar el partido, es el que va a ganar. Yo soy cauteloso y obviamente quiero que gane el Real Madrid, pero son dos equipos que son muy parejos en cuanto a sus falencias y sus virtudes. Entonces yo siento que va a ser una final de muchos goles y que el que mejor sepa aprovechar la concentración y la paciencia va a conseguir la orejona.
Listo, bueno, pues no siendo más, les quiero dar, Mauro, cuéntanos.
Yo tengo una pregunta para José, si hay penales, ¿quién tapa, Karius o Mignolet?
Ustedes eran, cuando usted dijo penales, aquí la gente del Real Madrid se puso pálida. Parecían merengues. Dinos, José.
¿Aló?
¿Aló, José?
Sí.
José, yo una pregunta para cerrar.
Sí, aquí estoy.
Si hay penales, ¿quién tapa, Karius o Mignolet? ¿José?
José, ¿nos escuchas? Bueno, mientras retomamos la conexión, la comunicación, pues quiero darles en verdad pues un agradecimiento especial a las comunidades que han venido a este programa, que han aceptado esta invitación. Esta es su casa, súper invitados siempre acá. De hecho esperamos pues reunirnos con los ganadores dentro de 8 días. Entonces va a ser agradable pues ver a quien gane, y igual pues quien no logre ganar, pues bueno, no hay lío, aquí también súper bienvenido. Pues bueno, tuvimos un tema con la conexión, pero pues bueno, José, sé que nos estás escuchando, quiero agradecerte también, un abrazo para la comunidad de Liverpool, Miguel Gerson, un abrazo para la comunidad del Real Madrid, los felicito porque ustedes creo que están representando muy bien los valores de las instituciones, no se han enfrascado digamos en temas de rencillas sin sentido, sino que pues desde el argumento pues están representando muy bien no solo el tema de la hermandad que hay entre equipos, sino pues lo que representa lo que es nuestro deporte rey, el fútbol.
Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación y por supuesto a todos los que nos escucharon y por supuesto, pues bueno, obviamente como hinchas del Real Madrid, esperemos que el sábado sean muy buenas noticias.
Sí, bueno, muchísimas gracias a José también, un abrazo enorme. Pues le deseo que el Liverpool juegue muy bien, pues no le puedo desear que gane porque no quiero que gane, solo que juegue muy bien su equipo, pero nada, o sea, un abrazo enorme y pues nada, un placer estar acá y agradecido por la invitación.
Listo, señores, también para dar un agradecimiento a mis compañeros de equipo, Errante, gracias.
Rubén, gracias a las comunidades, al Master, también a José, muchísimas gracias por participar y pues bueno, que gane el mejor, me quedé con saber la respuesta de José, pero bueno, que sea lo mejor para ambos.
Listo, de pronto Klopp también nos va a dejar así en suspenso, hasta sí, los penaltis, ¿será que nos vamos a penaltis, Willy?
No creo, no, realmente no creo que nos vayamos a penales, no puedo, por así decirlo, que pueda definir un ganador, pero no creo que sea en los penales.
Bueno, igual Willy, muchas gracias también por acompañarnos el día de hoy.
Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, primero que todo, que están allá en sintonía, pendientes de todo lo que decimos y podemos informar en este pequeño, pero en este pequeño espacio, pero que lo hacemos con todo el corazón. Un saludo a nuestros invitados también, un saludo a los grupos, a La Pipa, a SDS que están siempre sintonizados ahí. Un saludo también a Mia Sunrise Boys Colombia, que también nos escuchan. Un saludo a Erly, que la amo mucho. Y nada, ahí nos estamos escuchando en 8 días.
Listo, señor. Pues también aquí dos saludos especiales, reportando sintonía, pues Rodrigo Martínez, que digamos siempre ha estado ahí firme al pie del cañón, y también a nuestro colega de staff, Midas McAllister, bueno, por un tema médico, pues está ausente hoy, pero pues nos está reportando aquí por interno que nos está escuchando. Mejórate, loco. Y pues nada, los voy a dejar pues ahora con una canción dedicada a Klopp. Pues bueno, esta canción pues es de la época de su estadía en Dortmund, de Baron Borsig, y la canción se llama Klopp du Popstar, y con eso nos despedimos, nos vemos dentro de 8 días, les habló Bencho Bohemio, chao chao.
Der Rasen ist die Bühne und wir sind der Chor. Das Orchester sind die Spieler und geben den Rhythmus vor. Sie hören auf sein Kommando und gaben ihm ihr Wort. Sie machen unser Stadion zu einem heiligen Ort. Schaut auf diesen Trainer, der mit Wissen und mit Kraft seinen jungen Spielern das alles möglich macht. Ein Blick zur Südtribüne, dann wirst du es verstehen, warum die besten Fans der Liga in dieses Stadion.
La hora más esperada de la semana. Sin embargo, la pecosa seguirá rodando.
Nos vemos la próxima semana.
Recuerda esta cita de los miércoles a las 8 p.m. por 300 Radio, la radio siempre joven.
Y recuerda que el fútbol es libre.